tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Pues por aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sed muy bienvenidos a este tiempo de juego de sábado, edición verano, con el saludo de Luis Munilla, que está aquí con Luis Basteiro como jefe de producción, con David Jiménez, Miguel Aguilar, Elías Luis y Damián Robles, coordinando hoy a toda la redacción de Deportes COPE en toda España, y con Javier Rodríguez a los mandos del sonido. Bueno, a estas alturas ya sabrán que el virus se sigue cebando con el Fuenlabrada, que se ha tenido que suspender una de las finales por el ascenso a Segunda División B, también por el virus, o que Marc Márquez al final no va a poder correr mañana en Jerez en el Gran Premio de Andalucía. Ahora vamos a contar detalles de todo. Pero atención también a esto. Atención a esto porque está por ver si el Real Madrid puede jugar en Manchester el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City del día 7 de agosto. Paloma García Ovejero, corresponsal de la cadena COPE en Londres. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Hola, Luis, muy bien, pero nos hemos llevado un susto y una sorpresa, todo junto.
Cuéntame, ¿qué medida ha tomado el gobierno británico con respecto a cualquier persona que llegue desde España?
Cuarentena obligatoria, es decir, 14 días de autoaislamiento estricto y con vigilancia policial y multas de mínimo 1.000 libras, es decir, 1.000 y pico euros. Esto entra en vigor esta medianoche, o sea, dentro de media hora exactamente, hay 30 minutos para que los procedentes de España aterricen en el Reino Unido libremente. A partir de esta medianoche, todos, y cuando digo todos, quiere decir que no hay excepciones, tienen que cumplir cuarentena obligatoria. España estaba dentro de la lista semáforo verde del gobierno británico, pero este sábado, por los datos que estáis contando, no solo en el Fuenlabrada, sino en toda España, por esos brotes.
Ay, parece que perdemos la comunicación con Paloma. La recuperamos ahora mismo y nos sigo contando. Pero recuerdo, el Real Madrid tiene que jugar ese partido de vuelta de octavos de final contra el City en Manchester el próximo 7 de agosto. Eso quiere decir que el Real Madrid, para poder jugar ese partido y cumplir la cuarentena obligatoria de 14 días que acaba de imponer el gobierno británico, tendría que haber salido de Madrid y haber llegado a Manchester el viernes, ayer. O sea que ahora la UEFA tiene que tomar una decisión. El partido se juega en Manchester, como había decidido finalmente, o se retoma esa opción anterior de jugarlo en Lisboa. Pero la UEFA va a tener que decir algo. Estaba jotándonos los detalles de la decisión del gobierno británico, Paloma.
Sí, te decía que ha sido tan sorpresivo que ha pillado en España, o de vacaciones en España, al secretario británico de Transportes. O sea, al señor que se ocupa en este país de establecer los puentes aéreos o quién puede entrar y quién puede no entrar. Según la prensa británica, este hombre está de vacaciones en España. Desde luego, no ha dicho todavía ni mu. Y aquí te aseguro que es una noticia que no esperábamos. Escocia.
Te iba a decir que lo que parece es que no han tenido muy en cuenta entonces al secretario de Estado de Transporte para tomar la decisión. Bueno, no sé.
Eso es uno de los grandes misterios. Pero aquí también te digo una cosa. Cada uno decide por su cuenta. O sea, por un lado está Boris Johnson, que suele mandar en Inglaterra y Gales en lo referente al confinamiento o desescalada. Pero luego Escocia decide por su cuenta e Irlanda del Norte también. Y van esta vez todos a una. Las cuatro partes que forman el Reino Unido han decidido vetar a España, pero no solo le imponen la cuarentena, sino que el gobierno desaconseja viajar a nuestro país, que es un grado más. No solo si vienes tienes que enclaustrarte, sino que está diciendo, señores británicos, y ojo, que son 18 millones los británicos que cada año viajaban a nuestro país,
sí,
señores británicos, si no es esencial, no vayan a España.
Pues nada, tomamos nota.
Porque es peligroso.
Tomamos nota. Paloma García Ovejero, un abrazo muy grande, gracias.
Otro para ti, Luis.
La corresponsal de la cadena COPE en Londres. Esto es información del servicio público. Si alguien tenía pensado viajar a Gran Bretaña en las próximas semanas o los próximos días, que lo tenga en cuenta. Pero lo del Real Madrid, la UEFA va a tener que determinar si se juega allí si hay algún tipo de medida que el gobierno británico permita a la UEFA para que haya una excepción, que no parece, por lo que cuenta Paloma García Ovejero, y si no, el partido, como estaba previsto inicialmente, tendrá que jugarse en Portugal. Al final, son partidos sin público, pero Guardiola quería jugar ese partido en su campo, así que por algo sería también. Bueno, es 25 de julio, es día de Santiago, es día de Galicia, y Galicia sigue siendo el epicentro de la noticia en el deporte, como toda la semana, desgraciadamente. Allí, en un hotel de La Coruña, sigue confinado el Fuenlabrada por culpa del coronavirus, y lejos de ir a menos, además, la situación va a más, porque hoy se han disparado los casos, no solamente entre la expedición que está allí, en La Coruña, sino también entre los que se quedaron en Madrid. Javi Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Tú ya dijiste anoche aquí mismo que temías más contagios por lo que habías podido palpar antes de conocer los resultados de los test, y se ha confirmado, desgraciadamente.
Sí, sí, ayer te decía que era un día complicado para la expedición del Fuenlabrada. Hoy no ha sido para menos. Anoche avanzábamos que los miembros del club se habían realizado nuevos test, que había algún integrante con síntomas, y los nuevos resultados así lo han confirmado. 12 nuevos positivos, 8 en Coruña y 4 en Madrid. Y lo que más llama la atención es que dos personas que ya tenían anticuerpos han vuelto a contraer el virus. Además, hay dos personas de estrecho contacto con el club, como dice el comunicado, que también han resultado ser positivas. Y la única buena noticia de hoy, del día, es que el jugador hospitalizado en la clínica Quirón progresa de forma muy positiva y mañana, incluso, me cuentan desde el club, podría recibir el alta y volver con sus compañeros. Pero como te digo, día de nuevo muy complicado, de mucho dolor y de mucha preocupación, aunque con muchas muestras de cariño hoy sí, como las que han mostrado equipos como el Zaragoza, el Albacete, el Sporting, el Numancia, el Elche o el Real Mallorca.
Bueno, anoche ya hablamos con profusión, pero dado el giro de los acontecimientos, le vamos a robar dos minutos al doctor del Depor, al doctor Carlos Lariño, que ya saben que sigue pendiente cada día del Fuenlabrada en ausencia del médico del Fuenla, que se tuvo que quedar en Madrid por el virus. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que a este paso le vamos a tener que meter en nómina aquí en la cadena COPE,
¿eh? Encantado, soy buena gente.
Bueno, doctor, muchas gracias. Esto va de mal en peor, ¿no? Al menos en lo que a los casos positivos se refiere.
Bueno, el proceder del virus es así. O sea, una vez que tienes el virus dentro, aunque yo lo que deben asumir es que aunque tengan las PCR todavía negativas, probablemente hay que tratar a todos como contagiados. Porque cuando tú aíslas a los 6 primeros que te dan positivo, pero luego te saltan otros 8 por otro lado, pues probablemente el virus esté en toda la expedición. Entonces, es el proceder habitual, ya lo vimos en marzo con este virus, es súper contagioso.
Vamos, entiendo que a usted no le ha sorprendido nada lo que ha pasado en el día de hoy, ¿no?
No, la verdad es que no. Nunca puedes predecir cuántos positivos vas a tener, pero lo normal es, si tú vas haciendo los números, 1, 4, 12, 16, pues es el proceder habitual. Estamos viendo la población general y también pasan los grupos cerrados.
O sea, ¿tiene pinta de que pueda haber más positivos allí, por lo menos en la concentración, en el hotel, vamos, en La Coruña, las próximas horas?
Sí, podría haberlos sin duda, porque si cada día van apareciendo alguno más, es lo habitual. Pero bueno, tampoco quiero yo poner a los pobres chicos en Fuenla nerviosos. O sea, puede ser que no aparezca ninguno más también. O sea, pero bueno, lo normal con un virus tan contagioso en un vestuario cerrado, lo normal es que se pueda contagiar con mucha facilidad.
Anoche me contaba que usted no va todos los días allí, pero que sí que hay momentos en los que está en el hotel o pasa por el hotel. No sé si ha estado hoy precisamente allí o no.
Sí, nosotros, nosotros el servicio médico del Depor hoy es el día de Galicia, aquí en Galicia, y me he tomado el día libre. Ha ido mi compañero a llevarles medicación. Nosotros estamos en permanente contacto con el doctor Blanco, que es el jefe de los servicios médicos del Fuenla, que es el que nos va pidiendo.
Que está en Madrid, diciendo, eso, porque, que está en Madrid, que no pudo
está
venir.
Está en Madrid, exactamente. Estamos en permanente contacto. De hecho, el chico que tenemos ingresado, también estamos en permanente contacto con él, para ir dándole el parte médico para que sepa cómo está, porque desde Madrid es complicado dirigir todo esto.
Pero precisamente, ahora que lo ha mencionado, ¿cómo está el jugador que estaba en el hospital o que sigue en el hospital?
Pues mucho mejor, mucho mejor. La verdad es que la evolución está siendo muy buena, sí. La evolución está siendo buena y en el hospital prevén que pueda ser alta en un par de días. O sea que la evolución está siendo muy buena. Para que la familia quede tranquila y toda la gente del Fuenla. Está yendo todo bien.
¿Cómo están todos en general en cuanto a síntomas?
Bien, todos. Hay alguna fiebre, algún dolor de cabeza, pero síntomas menores todos, ¿eh? Y de momento el Juan no nos ha pedido nada más, no hemos ni subido a las habitaciones. Yo ahora con esta noticia pues he hablado con él y le he dicho, oye, mira, que lo que te haga falta, que subimos sin ningún problema para verlos y tal. Y estamos valorando el ir a echarles un vistazo a todos, sobre todo por tranquilizarlos a ellos, ¿sabes? Porque es normal, estás encerrado, estás con miedo y te hace falta que por lo menos ver un médico, verle la cara y decirle, oye, tranquilo, que no pasa nada.
¿Anímicamente le consta que haya cambiado mucho el asunto de ayer a hoy?
No me consta, pero intuyo que sí. Lo normal es, ellos preveían que verle el final al asunto y todavía están subiendo la cuesta. Entonces, supongo que estarán un poco más desanimados. Por eso lo que tenemos que intentar es eso, animarlos. Al fin y al cabo no van a tener muchos problemas médicos, pero bueno, están pasando por un proceso que es complicado.
Muy bien. Doctor Carlos Lariño, médico del Depor, un día más enhorabuena por lo que está haciendo, el trato que le está dando a la gente de Fuenlabrada. Igual le tenemos que dar un toque de vez en cuando, pero ya sabe que será por una buena causa.
Ya os paso la nómina, no os preocupéis. Vale.
Le ponemos un teléfono móvil particular para usted, ¿eh? ¿Eh? Como decimos aquí, un corporativo. Un abrazo muy grande, muchas gracias, doctor.
Un abrazo.
Javi, no sé si podemos contar algún detalle más.
Bueno, Munilla, te cuento que hoy es el primer día desde el lunes que llevan en Galicia que no se han realizado ningún test, aunque mañana parece que volverán las pruebas y veremos si aparecen más positivos. Ojalá que no, aunque como nos acaba de decir el doctor Lariño, no sería raro que aparecieran nuevos casos.
Evidentemente, por cierto, hay una competición y hay un montón de equipos pendientes de cómo se va a resolver, pero es difícil. Es muy difícil pensar ahora mismo en otra cosa que no sea la salud de la gente del Fuenla. Y es por eso que Javi Gómez ha recopilado hoy un buen puñado de mensajes de ánimo de la afición y para su equipo. Porque lo que está claro es que si algo necesita ahora mismo el Fuenlabrada es el apoyo de su gente.
Buenas noches. Queremos que sepáis que no estáis solos.
Toda la ciudad, todos vuestros seguidores, vuestros aficionados están con vosotros.
Vuestra lucha es la nuestra.
Ya veréis cómo dentro de poco pasa todo esto y salís muchísimo más fuertes.
Entre todos lograremos ganar.
Juntos vamos a salir de esto.
Y volveréis a ser los héroes que habéis sido en el Club de Fútbol Fuenlabrada.
Fuenlabrada, fuerza y humildad.
Ánimo, chicos. Estamos con todos vosotros.
Vamos, Fuenla, ánimo.
Estamos con vosotros. Mucho ánimo.
Vamos, chicos. Vamos, Fuenla.
Vamos, Fuenla.
Aupa, Fuenla.
Vamos,
¡Fuela! ¡Vamos, chicos! ¡Upa, juega!
¡Viva la buena gente! ¡Viva la gente buena! Un abrazo, Javi. Escucha, yo sé que es tu trabajo, pero fenomenal el trabajo de todos estos días, ¿eh?
Muchas gracias, Munilla.
Un abrazo grande, compañero.
Un abrazo.
Bueno, en fin, y por si teníamos poco con el Fuenlabrada, a primera hora de la tarde, la Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, ha comunicado un positivo por COVID que afecta a la fase de ascenso a Segunda División B. Una persona cercana a un jugador del Portugalete ha dado positivo y de inmediato se ha puesto en marcha el protocolo, con lo que el partido Portugalete-Sestao River se ha tenido que suspender. El que ganaba, por cierto, ascendía a Segunda División B. Ahora hablamos de ello y recordamos también los equipos que ascienden, entre ellos el Azeneta, el equipo de David Albelda. A ver si luego también le podemos dar un toque entre celebración y celebración. Por cierto, que mañana son las finales por el ascenso a Segunda A. Xavi Hernández tiene COVID, lo ha comunicado él mismo. Está bien, pero se ha tenido que aislar y no puede estar con el Al-Sadd Qatarí en el regreso de la Liga. Marc Márquez, sabéis que era el gran protagonista del día, que hoy se probaba para ver si podía correr mañana en Jerez. Resulta que ha salido en los primeros entrenamientos del día, que eran los terceros libres, pero luego se ha tenido que rendir a la evidencia a las primeras de cambio en la calificación.
Por el calor, sea por la fatiga de la mañana, he hecho una tanda larga, que me he encontrado bien, he parado a box y cuando he salido de box he visto inmediatamente que algo pasaba, ¿no? Que sea por la inflamación o algo, me quedaba el brazo sin fuerza y es ahí donde uno mismo tiene que ser realista y sobre todo escuchar el cuerpo, ¿no? Y escuchar mis sensaciones y allí he visto que realmente pues podía ser peligroso y cuando ya hay peligro por el medio es mejor apartarse, ¿no?
Pues efectivamente, es mejor recuperarse del todo o todo lo que se pueda e intentar volver en 15 días en Brno, en el Gran Premio de la República Checa. Mañana, por cierto, al final en la parrilla de MotoGP, Quartararo primero y Viñales segundo, con lo que los dos pueden poner tierra de por medio en el Mundial. En el Real Madrid resurge el tema Gareth Bale. Hoy Toni Kroos se ha referido así en un podcast alemán a cómo influye la situación de Bale en el día a día del equipo.
La situación es un poco insatisfactoria para todos, para el club, para el vestuario, pero también para él. Yo creo que el verano pasado quería irse, el club lo veía bien y luego nuevamente el club dijo que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil, pero lo que se escribe en medios y redes sociales no es tan extremo como dicen. También ganamos grandes cosas con él siendo importante en el equipo. Bale sabe que un jugador como él generalmente no juega tan poco, aunque lo veo relativamente relajado.
Lo extraño sería que lo de Gareth Bale pasara inadvertido en el equipo y que no resultara incómodo. Así que está bien que lo diga Toni Kroos, porque a veces parece que es que son los periodistas los que buscan líos con Bale en el Real Madrid. Bueno, en el Valencia, como contó la redacción de Deportes Cope Valencia hace ya muchos días aquí en Tiempo de Juego, Javi Gracia es el elegido para el banquillo Che. Se va a hacer oficial en breve. Y me consta que alguno ya había estado presentando la candidatura de Albelda para el puesto. Alguno en broma, ¿eh? No. Pero oye, que podría serlo perfectamente. Bueno, igual luego hasta se lo podemos preguntar a él. La lesión de Mbappé parece que es menor de lo que se temía, pero sigue siendo duda para la Liga de Campeones. No hay rotura, el comunicado del Paris Saint-Germain habla de fuerte esguince, le vuelven a hacer pruebas en 72 horas, pero por ejemplo el diario L'Equipe, que creo que tiene buena información del PSG, le da muy pocas probabilidades de jugar contra el Atalanta en la Liga de Campeones. Vamos a hablar, por cierto, con un ilustre del ciclismo español, porque el ciclismo vuelve a lo grande la semana que viene en la Vuelta a Burgos. Lo hace con un montón de estrellas internacionales y con fuertes medidas de seguridad por el virus. Es otro ciclismo, pero más vale eso que nada. Y además, por cierto, va a ser ensayo oficial para el próximo Tour de Francia. Así que, señoras, señores, esto es Tiempo de Juego, retén de verano, hasta la una de la madrugada. Vamos a pedir un montón de precaución y cuidado, por favor, que hay un montón de pueblos, de ciudades felices en este momento en toda la geografía española, porque se han disputado hoy, creo que son, David Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, se tenía que disputar hasta 18 finales por el ascenso a Segunda División B.
Se deberían haber finalizado ya 18 partidos, de momento han finalizado 14 y hay ya 14 equipos que son de Segunda B, han ascendido el Asceneta de nuestro David Albelda, el Tamaraceite de Gran Canaria, Laredo, Covadonga, Tarazona, Mutilvera de Navarra, Zamora, el Compostela, el Ejido, el Hospitalet, la Sociedad Deportiva Logroñés, el Lorca Deportiva, el Poblense de Mallorca, el Secuéllamos, y aparte hay tres partidos en directo también por el ascenso a Segunda B. En el tiempo de descuento los tres: Navalcarnero 1, Alcorcón B 1, ascendería el Navalcarnero, Betis Deportivo 4, Ciudad de Lucena 1, ascendería el Betis B, y el Villanovense 1, Cacereño 1, ascendería el Villanovense.
Pero hay un partido que desgraciadamente se ha quedado sin jugar, ¿verdad?
Sí, además te tengo que contar una cosilla, Muni. Quedan otras tres plazas de ascenso, dos saldrán de una repesca entre los primeros clasificados de la temporada regular, que no han conseguido ascender aún, y la otra plaza es lo que decíamos al principio del programa, saldrá de ese Portugalete Sestao River, un partido que ha sido suspendido por un caso positivo cercano al Portugalete.
Álvaro Rubio, Álvaro, buenas noches.
Hola, Muni, buenas noches.
¿Qué ha pasado exactamente?
Pues todo pasaba en la mediodía tirando de recurso, ¿no? Antes del partido, cuando todo está, llamadita, y una persona ajena, que no pertenece a ninguno de los equipos, es la novia de uno de los futbolistas del Portugalete, pues tiene el COVID. Se activa el protocolo, se avisa al entrenador, el entrenador al presidente, el presidente llama al jugador, se lo confirma y a partir de ahí, gobierno vasco, salud, y llega la federación. Yo creo que han actuado muy bien. Y aquí permíteme meter un poquito la cuña personal. Me da una rabia de que sea esta gente a la que le ocurra. O sea, Edu Rivacova es un crack, es el presi, el míster Edu Loza. Pero es que la gente del Sestao River es gente, no es porque estemos en la radio, ¿no? Qué gente buena de verdad, Ángel Castro, Ivonne Echevarrieta. Dices, madre mía, a esto les ha tenido que tocar.
Como todo, hay tanta gente buena ahí peleando por el fútbol modesto. Vamos a hacerle un cariño, además, y preguntarle cómo está el presidente del Portugalete, don Eduardo Rivacova. ¿Cómo está, presidente? Buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Que me dicen que estaba usted muy tocado.
Pues sí, la verdad que estoy muy tocado. A la dificultad inherente a ser presidente o directivo de un club de fútbol humilde como el nuestro, pues la verdad es que se le añade una dificultad especial que con situaciones como estas, ¿no? Te das cuenta que normalmente por nuestra genética estamos preparados para muchas cosas, para trabajar mucho, para ser generosos en el esfuerzo, todo ello con altruismo, pero cuando encima ves sufrir a los tuyos, pues entonces la verdad es que te das cuenta que para eso igual no estás tan preparado.
Bueno, por lo menos han actuado muy rápidamente entre todos.
Pues sí, sí, todo empezaba a última hora del mediodía, donde le comunicaban al entrenador pues que una persona cercana a un jugador del Portugalete pues había dado positivo, y ahí hemos activado una serie de llamadas entre el entrenador, el jugador y yo, primero porque si es responsable que tenemos que informar, es más responsable o es tan responsable el informar bien y el informar con coherencia y con cosas acreditadas y certificadas. Entonces, insisto que hemos tenido un cruce de llamadas y todo ha terminado antes de tomar la decisión de comunicar a la Federación Vasca de Fútbol, cuando el rastreador del caso original pues le ha llamado al jugador y le ha convocado mañana de 12 a 2 en su centro de salud para hacerle un test PCR.
Ah, o sea que el test no se lo han hecho todavía. Entre tanto, supongo que estará aislado en casa.
Sí, efectivamente, está confinado en casa.
¿Él está bien?
Sí, sí, por eso te he comentado pues que durante una hora pues hemos tenido una serie de llamadas cruzadas entre el entrenador, él y yo. Él se encuentra bien, él no tiene ningún síntoma. Incluso comentaba pues que ayer había tenido menos contacto con la persona, con la chica. Incluso llegaba a convencerse de que la chica, después de que hoy la han informado del positivo, pues se encontraba mejor, ¿no? Pues en este tipo de sensaciones que uno intenta convencerse que las cosas están mejor de lo que están. Y bueno, yo le he hecho ver que lo responsable era informar, y sí que es cierto que en ese cruce de llamadas pues le han llamado el rastreador del caso, y bueno, pues entonces ya sí que ahí no había nada que pensar.
¿El resto del equipo está bien? ¿No ha habido síntomas en nadie?
Pues curiosamente, si tenemos que dar una noticia buena, la podemos dar ahora, a estas horas de la noche, porque dentro de los jugadores pues me han informado que alguno tiene seguro médico privado y dos de ellos se han hecho el test esta tarde en el laboratorio correspondiente y ya les han informado que han dado negativo.
Bueno, pues todo eso es buena noticia. Una curiosidad, ¿le ha llamado usted la federación en algún momento, o Rubiales incluso en persona?
Bueno, yo he tratado el tema a través de la Federación Vasca de Fútbol. Ajá. Hay que tener en cuenta que estos playoff express, al final el organizador final es cada una de las federaciones autonómicas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros el contacto directo era con la Federación Vasca de Fútbol, y yo, bueno, he tratado todo a través del secretario, pues que es la persona más operativa en el día a día, más ejecutiva, independientemente de que el presidente está ahí y me ha llamado, si me ha llamado el presidente de la Vasca, si me ha llamado el presidente de la Vizcaína. Y ya te digo, yo los contactos que he tenido, por una parte han sido con la Federación Vasca de Fútbol, y luego también con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Bueno, esto no lo dice usted, lo digo yo, que tampoco hubiera estado mal un toquecito de Luis Rubiales, ¿no? Quiero decir, además, tratándose supuestamente del único, el único caso que ha habido en todo el fútbol que depende de la Federación, no hubiera estado mal. Usted, supongo, presidente, que viendo lo que ha pasado al Fuenlabrada, que empezaron con uno y están como están, le tendrá intranquilo.
Pues sí, sí, yo, la verdad es que ahora lo primero que me ocupa y me preocupa es saber y constatar que ya hemos empezado a tener noticias positivas con algunos negativos, pero constatar que todas y cada uno de los jugadores, técnicos y personas cercanas al equipo pues dan todos negativos.
Uh-huh. No sé, Álvaro, si quieres algo para el presidente del Portugalete.
Le vuelvo a saludar. Edu, buenas noches. Hablábamos esta semana, si recuerdas, el miércoles te decía que salga todo bien, que se acabe ya y que en septiembre sea otra cosa. Joder, qué mala leche.
Pues la verdad es que no daba crédito. El primer impacto cuando me ha llamado el entrenador, digo, pasadas las 12 del mediodía, no daba crédito, y lo único que que me ha hecho ver que era así, que estaba realmente, eso estaba ocurriendo, pues que el entrenador es una persona muy seria, no le veía haciéndome una broma en ese momento, ¿no? Sino es que cualquiera que te cuente que eso va a ocurrir tal y como ha ocurrido, no te lo crees, piensas que es algo de película. Ha sido todo muy, muy rocambolesco, demasiado cruel para todos, tanto para nosotros como también me voy a acordar del Sestao, evidentemente.
Claro, además en el último partido, pensando ya no me va a tocar a mí, parece difícil de creer, la verdad, que con tantos equipos de tercera división y de segunda B no hubiera pasado nada. Le ha tocado al Portugalete, bueno. En fin, a ver cuándo se puede jugar ese partido. Ahora lo importante, presidente, es la salud, que se lo digan al Fuenla. Así que mucha suerte, que vaya muy bien, nos va contando, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo.
Que vaya todo muy bien, gracias. El presidente de Portugalete, en ese caso no ha podido jugar el partido de la final por el ascenso a segunda B. ¿Algo más, Álvaro?
Que al final, mira, el País Vasco también ha sido otro de esos focos muy desde el primer día. Recuerdo que el primer pueblo en cerrarse en toda España fue La Bastida, al lado de Vitoria, que los rebrotes están siendo grandes y a mí, por poner el punto este, me sorprende que solo haya un caso en toda la tercera división con la cantidad de pueblos, de gente y de entornos y de poco control porque no son profesionales que están. Así que cruzamos los dedos para esos cuatro que quedan que están jugando y que se acabe esto cuanto antes.
Sí, señor. Un abrazo grande, Álvaro.
Un abrazo, Muni.
Hasta luego. Por cierto, no me quiero olvidar de que mañana tenemos las finales por el ascenso a segunda división, David.
Sí, mañana hay dos partidos por ascender a segunda, el Barça B Sabadell y el Castellón Cornellá. Los dos equipos ganadores ascenderán a segunda, acompañando ya a Unión Deportiva Logroñés y Cartagena. A las 8 de la tarde es el turno del Barça B Sabadell. El Barça volvería a segunda después de dos temporadas y el Sabadell ascendería tras 5 años en la categoría de bronce. Se juega en el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella. Y a las 10 de la noche el otro partido, el Castellón Cornellá, el Castellón que no pisa segunda desde 2010. Y sin embargo el Cornellá, que está ante la primera oportunidad en la historia de ascender. Este partido se juega mañana en la Rosaleda.
Y los mensajes, ¿qué dicen los oyentes en Twitter a esta hora? Miguel Aguilar, buenas.
Buenas noches, Muni. Recuerdo que estamos tuiteando desde la cuenta de Tiempo de Juego, @tjcope, y que nos pueden mandar sus mensajes al WhatsApp del partidazo al 637-230010. Dice Mar, lo que ha hecho Reino Unido es lo que teníamos que haber hecho nosotros después de la cuarentena. Sigo sin entender cómo han entrado turistas. Ha sido una temeridad, Rafael. Tranquilos que Florentino se da prisa con las obras y en unos días ofrece el Bernabéu como campo neutral. Claro que sí. Juan dice, pues nada, en sede neutral y ya está, ya estaba seguro de que íbamos a ganar y remontar al City, pero ahora más todavía, a la Madrid. Nos comenta Santi, buenas noches, el Tamaraceite asciende a segunda B y se enfrentará en la próxima temporada a Las Palmas B. No sé si sabéis que los presidentes de ambos equipos son hermanos, Pedro y Miguel Ángel Ramírez. Va a estar guay, un saludo. Y nos dice el último, ya era hora de que la gente se preocupase más por la salud de los jugadores que del Depor, el Numancia y los líos de despacho. Toda la fuerza del mundo a los futbolistas del Fuenlabrada, este virus solo lo paramos unidos.
¿Dónde nos vamos, Javi? Al Leroy Merlin con Gema Santo. Gema.
Claro que sí, vámonos hasta el Leroy Merlin ahora porque ellos están celebrando su aniversario y lo están celebrando con unas ofertas alucinantes para ti. Hasta el próximo día 27 te están esperando cientos de ofertas que no puedes dejar escapar para el jardín, la piscina, la cocina o el baño, como un mueble de lavabo, el modelo Victoria con 3 cajones y espejo a juego por solo 295 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Este verano celebra todo lo bueno en casa con Leroy Merlin.
Gracias, Gema. Bueno, tenemos cita enseguida con Miguel Ángel Díaz, alias Miguelito. Va a estar Guilluzquiano, va a estar Basteiro hablándonos de cómo está Mbappé. Segarra nos tiene que contar el nuevo inquilino del banquillo del Valencia, que va a ser Javi Gracia. Se lo vamos a preguntar, vamos a preguntar por ello a Fermín Rodríguez y a ver si tenemos suerte y damos con David Albelda en medio de las celebraciones, hombre.
Escuchas
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.